Está usted en sintonía de Base Bíblica, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es presentar las doctrinas básicas del cristianismo, de manera que usted pueda formar un cimiento firme, una base sólida, una base bíblica para su vida cristiana. Estos estudios han sido elaborados por el Dr. Eugenio Pridi con el sincero deseo de que le sean de ayuda para su crecimiento espiritual. Nos da un deleite contarle entre nuestros innúmeros oyentes y confiamos que ha de continuar con nosotros durante el desarrollo de esta serie de estudios bíblicos. Al final le diremos cómo puede usted obtener una copia impresa del estudio de hoy. Continúe pues en sintonía para otro estudio de la serie Base Bíblica.
Saludos, oyente amable. Nos complace estar una vez más con usted para traerle otro programa de Base Bíblica, en el cual estamos presentando una serie de estudios bíblicos sobre la vida del Señor Jesucristo. Este es el estudio número 10 dentro de esta serie de la vida de Cristo, y deseamos que usted reciba una copia impresa gratuita de este estudio. Todo lo que usted tiene que hacer es escribirnos a la dirección que le daremos al final del programa, y con todo gusto le enviaremos esta copia sin costo alguno para usted. Solamente recuerde mencionar el nombre de la serie y el número del estudio, que es Vida de Cristo número 10. De manera que así podamos enviarle la copia correcta. Recuerde, Vida de Cristo número 10. Tenga pues papel y lápiz listos para que al final del programa anote nuestra dirección. Bien, en nuestro programa anterior estudiamos el contraste entre Nicodemo y la mujer samaritana para ver cómo Jesús satisfizo las necesidades de ambos. Proseguiremos hoy con la vida de Jesús, comenzando desde su retorno a Galilea después de pasar por Samaria. Como usted recordará, Galilea es el punto donde Jesús se crió después de que regresó de Egipto siendo niño todavía. Así pues, él regresó a la región de su pueblo natal para comenzar su ministerio de predicación. En Mateo 4:17 dice, «Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Al comenzar él a predicar este mensaje, pronto se levantó la oposición, como veremos más adelante. Cuando Jesús regresó a Galilea, visitó a Caná, donde había hecho su primer milagro de convertir el agua en vino en un viaje anterior. En este viaje de regreso a Caná, un oficial del rey, de Capernaum, vino para pedir ayuda a Jesús porque su hijo estaba enfermo. Él le pidió a Jesús que viniera hasta Capernaum y sanara a su hijo, quien estaba a punto de morir. Jesús, sin embargo, le dijo, «Si no viereis señales y prodigios, no creeréis». Pero el oficial del rey fue insistente y le dijo, «Señor, desciende antes que mi hijo muera». En vez de ir a Capernaum, Jesús escogió usar su poder a través de la distancia, porque Jesús le dijo, «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. En su viaje de regreso a casa, el oficial del rey se encontró con sus criados, quienes le dijeron que su hijo vivía. El oficial les preguntó, «¿Cuándo comenzó a mejorar?». Ellos le dijeron que a la séptima hora del día anterior le había quitado la fiebre. El padre del niño sabía que Jesús había hablado las palabras «Tu hijo vive» exactamente a esa hora, y así él creyó en Jesús con toda su casa. La Escritura dice que esta fue la segunda señal que Jesús realizó cuando fue de Judea a Galilea. Ahora, de Caná, Jesús fue a Nazaret, la ciudad donde se había criado. Él entró en la sinagoga en el día de reposo donde la gente se había juntado. Tomó un rollo del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, lo abrió y lo leyó. Lucas cita la porción que Jesús leyó, que corresponde al capítulo 61 del libro de Isaías, y dice así, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aparentemente lo leyó en tal forma como para aplicar la escritura a sí mismo, porque los ojos de todos estaban fijos en él cuando él cerró el libro y lo devolvió al ministro en la sinagoga. Él simplemente les dijo: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Como siempre, esto produjo dos resultados opuestos. Algunos creyeron en él y otros no creyeron. Aquellos que creyeron hablaban bien de él. Aquellos que no creyeron decían que él era solamente el hijo de José. En realidad, ellos estaban diciendo: «Nosotros sabemos quién es él. Él no es nadie importante». Cuando Jesús vio la incredulidad de ellos, les dijo que la única que había ayudado a Elías el profeta era una mujer de Sidón. Además, en los días del sucesor de Elías, Eliseo, había muchos leprosos en Israel, pero solamente uno de ellos fue limpiado, y ese fue Naamán el sirio. Jesús estaba señalando que los judíos obstinadamente rehusaban creer a los siervos de Dios, mientras que algunos de los gentiles estaban recibiendo las cosas de Dios a través de sus siervos. Los versículos 28 al 31 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas dicen: «Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo». Vemos entonces que la predicación de la verdad produce o bien la aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador, o el rechazo de Él, algunas veces con una reacción violenta contra Él. Debido a esta situación, Jesús salió de Nazaret y se fue a Capernaum, en el mar de Galilea. Jesús entonces comenzó a llamar más discípulos para que estuvieran con Él. Eventualmente, 12 de ellos fueron designados apóstoles. Ahora, tenga en cuenta que la palabra discípulos simplemente significa un aprendiz o un seguidor. Pero un apóstol es alguien que es enviado con un mensaje. Uno debe ser primero discípulo si es que más tarde va a llevar un mensaje a otras personas. Porque uno no puede predicar ni enseñar lo que uno mismo no ha aprendido. Así es que Jesús nos llama a ser discípulos primero. Ahora, durante los primeros días de su ministerio en Galilea, ocurrieron tres cosas importantes que demostraron su poder y autoridad. En primer lugar, él echó fuera a un demonio. En segundo lugar, él sanó a la suegra de Pedro. Y por último, él sanó a un leproso. En Capernaum, Jesús se encontró frente a frente con un demonio inmundo que había poseído a un hombre en la sinagoga. Lo interesante es que mientras que los judíos sabían acerca de los demonios y habían visto la actividad de ellos, nunca habían experimentado lo que vieron cuando Jesús se enfrentó al Espíritu. Marcos capítulo 1 versículos 23 al 26 nos dice esto, escuche usted: «Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: "Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios". Pero Jesús le reprendió diciendo: "Cállate y sal de él". Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Naturalmente esto causó asombro en la sinagoga. Ellos comenzaron a debatir entre ellos acerca de qué clase de nueva enseñanza era esta. Jesús aún tenía la autoridad para mandar a los espíritus inmundos y ellos le obedecían. Es imposible guardar un evento como este en secreto. La noticia comenzó a difundirse por todo el distrito circunvecino de que Jesús se había encontrado frente a frente con el demonio y lo había echado fuera con una palabra de autoridad. La segunda cosa que Jesús hizo fue sanar a la suegra de Pedro, lo cual, a propósito, muestra que Pedro era un hombre casado. En este caso, cuando Jesús vino a la casa de Pedro, la suegra de éste estaba en cama con fiebre. Todo lo que él hizo fue tocarle la mano y reprender a la fiebre, y la fiebre la dejó. Así es que Jesús pronto ganó fama por tener el poder y la autoridad, tanto para sanar a los enfermos como para echar fuera a los demonios. En Lucas, capítulo 4, versículos 40 y 41, hay un resumen de su ministerio que dice: Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Otra marca de la divinidad y el poder de Jesús vino con la limpieza de un leproso. Yo he escuchado que se enseña que los judíos del tiempo de Jesús decían que ellos podían reconocer al Mesías por tres actos que él podría realizar que otros hombres nunca podrían hacer. Uno era el sanar a un hombre que había nacido ciego, lo cual estudiaremos más adelante en Juan capítulo 9. Otro era el hecho de echar fuera a un demonio mudo, y el tercero era el sanar a un leproso. En este caso, un leproso vino y arrodillándose delante de él le dijo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús le tocó y simplemente dijo, «Quiero». Se limpió. Inmediatamente la lepra fue limpiada. Él le dijo al hombre que no lo dijera a nadie, sino que fuera al templo y ofreciera el sacrificio apropiado conforme a la ley. Pero el hombre no le obedeció, sino que salió y comenzó a divulgar la noticia por todos los alrededores, hasta tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Aún así, ellos venían a él de todas partes. Vemos pues que la Escritura enseña que Jesús tenía poder divino y sobrenatural tanto en lo físico como en lo espiritual. En vista del hecho de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, podemos proclamarle vigorosamente que Él puede satisfacer su más profunda necesidad. Yo le insto a que usted confíe en Jesús para el perdón de sus pecados, de manera que usted pueda tener la certeza de la salvación eterna. Después de eso, usted puede confiar en Él para que le sane y para que supla sus necesidades conforme a su voluntad. Si usted, amigo oyente, nunca ha confiado en el Señor Jesús como su propio Señor y Salvador personal, yo le insto a que lo haga ahora mismo y que Dios le bendiga.
Una vez más, amigo oyente, llegamos al final de otro estudio de la serie Base Bíblica. Es nuestra más ferviente oración de que el estudio de hoy haya contribuido a su crecimiento espiritual. Si desea obtener una copia impresa de este estudio, solicítela por carta y con todo gusto se la enviaremos a vuelta de correo sin costo alguno para usted. Simplemente diríjase a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Al escribir, recuerde anotar con toda claridad su nombre y dirección completos para evitar extravíos en el correo. Envíe pues su carta a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Ahora, si prefiere, envíenos un correo electrónico a basebiblica@juno.com. Recuerde, basebiblica@juno.com. Su apoyo en oración es de especial importancia para el éxito de este programa. Base Bíblica es un ministerio sostenido por nuestros oyentes, y su participación asegurará la continuación de este programa. Usted puede enviar su ofrenda a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726. Nos despedimos ahora hasta el próximo programa, cuando volveremos con otro estudio de Base Bíblica. Será pues hasta entonces, y que Dios le bendiga muy ricamente.